Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este programa radiofónico del 104.7 de FM. Los saluda Santos López del Real desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para mí es un gusto que nos estén sintonizando. Nuestro tema para el día de hoy y el día de mañana es sexualidad. La sexualidad es una parte importante del ser humano. El amor, el afecto y la intimidad sexual representan un papel importante en las relaciones saludables. También contribuyen con su sentido del bienestar, pero algunos trastornos pueden afectar la capacidad de los hombres y de las mujeres de tener relaciones sexuales o disfrutarlas. Para hablarnos sobre este tema, hemos realizado una entrevista a la maestra Yasmín González Gaxiola. Ella es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas referentes al tema. Ahora escucharemos la primera parte de esta entrevista.
Psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Mi nombre es Yasmín González Gaxiola y soy profesor docente titulara de la universidad.
Muy bien. Maestra, ¿nos pudiera hablar acerca de qué es la sexualidad?
Sí, claro. A ver, la sexualidad es toda forma de pensar, de sentir, de comportarnos en un momento dado como seres sexuados, como hombres, como mujeres, en una cultura y en un tiempo determinado. Es decir, la sexualidad no es lo mismo como se vive, como se piensa, como se siente en Europa y en América. No es lo mismo como se siente en Centroamérica que en Sudamérica, ¿sí? No es lo mismo la sexualidad como se vive, como se piensa, como se siente en el siglo pasado que en este siglo. Todo eso determina la sexualidad, ¿no?
Maestra, ¿esto quiere decir que la sexualidad abarca cada aspecto de la vida de un individuo?
Exacto. La sexualidad empieza desde que nacemos, bueno, desde que somos concebidos, ¿sí? Somos concebidos a través de la sexualidad, ¿sí? Desde que nacemos tenemos un sexo de asignación, eso es sexualidad también. Es decir, pues está metida por todas partes de nuestra vida, ¿no?
¿Existen diferentes tipos de sexualidad o, por ejemplo, lo que nos mencionaba ahorita, de que cada quien nace con una sexualidad determinada?
Claro, digo, cada quien vive su sexualidad de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su familia. Cada quien tiene una concepción de la sexualidad diferente, ¿no? Pero obviamente, dependiendo de todo esto, pues es cómo se puede vivir, ¿no? Libre, no libre, llena de culpas, etcétera,
¿no? Maestra, hablando un poco sobre los diferentes sexos, vaya, que ahorita masculino, femenino y les transgénero, ¿qué nos pudiera hablar acerca de esas personas o de la manera de pensar de esas personas?
¿De las transgénero específicamente te refieres?
Sí.
Ok. Los transgénero son personas que no se identifican con el cuerpo con el que ellos nacieron, ¿sí? Son mujeres, por ejemplo, que por dentro ellos se identifican y se sienten como hombres y viceversa. Hombres que, pues, ellos plantean que la naturaleza se equivocó con ellos, ¿no? Es decir, son personas que no se identifican con su sexo de asignación, con el que nacieron, y bueno, desean vivir de otra manera, de acuerdo al sexo opuesto. Digo, hay algunas variantes, por ejemplo, está el tema del transgénero fluido, que es un tipo de persona que se identifica con las dos y por momentos puede querer vivir de acuerdo a su sexo de asignación y luego puede y quiere vivir de acuerdo al sexo opuesto y no desea definirse nunca. Quiere andar, por eso se le llama fluido, ¿no? Transgénero fluido, porque fluye de uno a otro. No tiene que definirse. En la sexualidad, entonces, es un tema, pues, que no tratamos como de encajonar, pero sí de abrir, ¿no?, a la diversidad de formas de vivir la sexualidad. Y así es como dentro de la sexualidad no existen anormalidades ni normalidades. Surge este tipo de grupo de gente que es diferente y entonces más bien se trata de estudiar y de entender qué es lo que sucede, como el transgénero fluido, por ejemplo.
Maestra, este tipo de personas transgénero, ¿ellos, se podría decir, nacen con esta forma de pensar o se va creando mediante transcurre su vida?
Esto es un poco complicado, ¿no? Es como si me preguntaras, ¿los homosexuales nacen o se van haciendo a lo largo de su vida? Todavía no hay una respuesta certera que diga, esto sucede de esta manera. Para mí, digo, podría ser desde una cuestión genética, podría ser desde una cuestión que se da a lo largo de su vida, es decir, con su desarrollo psicosexual. No lo sé, no hay una respuesta para esto.
Aquí concluye la primera parte de nuestra entrevista sobre sexualidad a cargo de la maestra Yasmín González Gaxiola, quien es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental de la Universidad de Guadalajara. Los invito a escuchar una cápsula informativa, no sin antes recordarles nuestros números telefónicos para que nos envíen sus temas de interés. Los números son 499-99-24233 y 01800-701-9999. A través de Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. La cápsula informativa lleva por nombre 5 factores que debilitan tu salud sexual.
Cinco factores que debilitan la salud sexual. 1. Autoestima. Según la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, uno de los factores que más daño hace a la salud sexual de una pareja es el hecho de que una persona se sienta menos atractiva sexualmente. El efecto de la gravedad, los partos, una mala alimentación o el aumento de peso pueden convertirse en auténticos obstáculos para la intimidad. La comunicación en la pareja es la mejor terapia. Hay que examinar los problemas que están interfiriendo en la relación. 2. Problemas de pareja. Los problemas económicos o las discusiones por la educación y crianza de los hijos suelen generar mucha tensión que en ocasiones puede crear una distancia emocional grave, provocando un alejamiento también de cara a la vida sexual de la pareja, según afirma un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Los conflictos que nada tienen que ver con el sexo suelen localizarse en la raíz de un problema sexual. 3. Expectativas. Según la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, nuestras experiencias pasadas, esto es, nuestros antecedentes sexuales, pueden suponer, según la cultura o la religión, un problema de cara a las relaciones sexuales. Para otros, las relaciones pasadas no conforman sino una evolución de la persona para disfrutar mejor del sexo. La comunicación relativa a la actividad sexual de cada uno también es aquí muy importante. 4. Ansiedad. El miedo a fallar, a no estar a la altura, a defraudar a la otra persona en la cama, puede generarnos un nivel tal de preocupación que realmente mine nuestra salud sexual. Según afirma el estudio de la Universidad de Harvard, los hombres son los que sufren más ansiedad relacionada con el desempeño sexual, sobre todo cuando están cerca de cumplir los 50 años. 5. estrés. La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard explica que los factores que debilitan la salud sexual de la pareja es el estrés y la fatiga. Nuestro instinto sexual queda relegado a un segundo o tercer plano cuando la sobrecarga de responsabilidades nos genera un estrés que no somos capaces de gestionar. Esta situación afecta directamente a la relación sexual. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Algunas personas tienen problemas o restricciones sexuales. Ciertos medicamentos y afecciones pueden limitar el deseo o la función. Hable con su médico antes de tomar medicamentos de venta libre o si tiene efectos secundarios tales como dolor a causa del sexo. Con esta información vamos a pasar a un corte de estación y al regresar continuaremos con la segunda parte de esta entrevista sobre la sexualidad con la maestra Yasmín González Gaxiola, profesora docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que nos sigan sintonizando aquí en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y para mañana es sobre la sexualidad. La salud sexual es una gran parte de la vida, puede afectar y se ve afectada por otros aspectos de la salud. Esto incluye la salud física, mental, emocional y social. Tener una buena salud sexual significa que usted está bien informado, es cuidadoso y respetuoso con usted mismo y con los demás. También significa disfrutar sexualmente de una manera que se sienta cómodo. A continuación, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista con la maestra Yasmín González Gaxiola, quien es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Maestra, así en términos generales, ¿qué quiere decir una sexualidad sana y responsable?
Una sexualidad sana y responsable significa que la gente podría vivir su sexualidad sin tantas culpas, sin tantas restricciones, sin tanta falta de información, pero sobre todo información objetiva y adecuada. Todo lo contrario a esto significaría una sexualidad sana y responsable, es decir, la información a la cual tenemos derecho todos los seres humanos, porque incluso es uno de los derechos sexuales que están insertos dentro de los derechos universales que tenemos todos los seres humanos y que obviamente se transgrede todos los días porque todavía vivimos en una sociedad donde no se da, en la mayoría de los casos, una educación sexual abierta, ¿no? Pero una sexualidad sana implica, sí, ser, tener información objetiva, tener información adecuada, sí, eso, que eso te permita tomar tus propias decisiones de cómo puedes ejercer tu sexualidad libre de culpas, de miedos, de toda esa parte que no nos permite vivir de manera libre la sexualidad.
Maestra, hay un término que entre la sociedad es muy relacionado con la sexualidad, vaya, la afectividad. ¿Qué es la afectividad?
La afectividad con la sexualidad, es decir, ¿cómo se relacionan estas dos cosas?
Sí, exactamente.
Okay. Ya. Bueno, Este es un punto de vista muy particular, Santos. Mira, a mí me parece que la sexualidad se puede vivir con o sin afecto. El afecto tiene que ver con la cuestión, bueno, con el sentir hacia el otro un aprecio, amor, dependiendo del nivel, ¿no? La sexualidad, dice, se puede vivir sin afecto, sin que haya una relación afectiva. ¿Se puede tener sexo? Claro que se puede tener sexo. Para mí significa una respuesta únicamente biológica, ¿no? Cuando no hay afecto. Y no me parece mal. Sin embargo, a mí me parece que cuando hay una relación sexual con alguien que tiene un cierto afecto, que yo creo que la mayoría de las veces cuando es constante, si es circunstancial probablemente puede que no se desarrolle el afecto, pero conforme se va teniendo una relación sexual con la misma persona, es un poco complicado que no se desarrollen esos afectos. Para mí la sexualidad y el afecto me parece que hacen del encuentro sexual algo diferente a cuando no lo existe, no lo hay, ¿sí? Es decir, se diría que la sexualidad y el afecto podrían ser como el camino para un lugar donde la sexualidad podría llegar a vivirse de una manera tan sagrada como lo es hacer una oración, por ejemplo, para la gente católica o la gente que cree en las religiones, ¿no?
Aquí concluye nuestra entrevista realizada a la maestra Yasmín González Gaxiola, quien es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ahora escucharemos la siguiente cápsula informativa sobre la salud sexual, parte de la sexualidad, que lleva por nombre 10 beneficios del sexo para tu salud.
Diez beneficios del sexo para tu salud. El sexo no solo sirve para hacernos sentir bien, también puede ser bueno para nuestra salud. Por ello te mostramos 10 sorprendentes beneficios del sexo. Número 1. El sexo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Las personas sexualmente activas enferman mucho menos, ya que el sistema inmunológico se ve reforzado por esta placentera actividad, generando más anticuerpos que alguien que no practica sexo. Nuestro cuerpo está así más protegido contra los virus, gérmenes y cualquier otro intruso. Una investigación de la Universidad de Wilkes en Pensilvania, Estados Unidos, demostró que mantener relaciones sexuales una o dos veces por semana eleva los niveles de ciertos anticuerpos en comparación con los que lo hacen con menos frecuencia. Número 2. El sexo disminuye la presión arterial. Muchos estudios han evidenciado la buena asociación entre el sexo y una presión arterial más baja. En concreto, mantener relaciones sexuales, no la masturbación, reduce la presión arterial sistólica, el valor máximo de la tensión cuando el corazón se contrae. Número 3. El sexo aumenta el libido. Causa y efecto, mantener relaciones sexuales con frecuencia provocará, por una parte, que el sexo cada vez sea mejor y también mejorará nuestro libido. Para las mujeres en concreto, las relaciones íntimas generan lubricación vaginal extra, un aumento de flujo sanguíneo y una mejora de elasticidad. Número 4. Sexo contra el cáncer. Para hombres, mantener relaciones sexuales hace que estos tengan menos probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. Según un estudio de la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, eyacular al menos 21 veces al mes protege contra el cáncer, por lo que la masturbación también cuenta como aliado. Número 5. Sexo contra el estrés. Mantener relaciones sexuales alivia el estrés de muchas maneras. Por un lado, estar cerca de la pareja nos relaja, reduce nuestra ansiedad y por tanto el estrés. Abrazar, tocar y besar a nuestro compañero o compañera nos hace sentir bien, ya que mientras sucede la relación sexual, liberamos un químico cerebral que acelera el centro del placer y la recompensa del cerebro. Además, el sexo aumenta la autoestima y la felicidad. Otra buena receta antiestrés. Número 6. El sexo es un ejercicio. Aunque no pueda reemplazar a la bici, los patines, una carrera o la natación, sí que cuenta como ejercicio físico. De menos quemamos unas 5 calorías por minuto. Utilizamos varios músculos del cuerpo y aceleramos nuestro ritmo cardíaco, lo que nos hace sentir más sanos. Número 7. Sexo contra el dolor. ¿Te duele algo? Haz el amor con tu pareja. El orgasmo es capaz de bloquear el dolor, según un estudio de la Universidad Estatal de Nueva Jersey, en Estados Unidos, ya que libera durante el orgasmo una hormona que ayuda a elevar el umbral del dolor. El mismo estudio también resaltó que la estimulación vaginal sin orgasmo también bloqueaba a las mujeres el dolor de espalda, el menstrual, la artritis y el dolor de cabeza. Número 8. El sexo ayuda a descansar. Después de un orgasmo, se libera la hormona prolactina, responsable de la somnolencia y la relajación. Es por este motivo por el que tras un encuentro sexual podemos quedarnos dormidos más rápidamente de lo normal. Número 9. El sexo reduce el riesgo de ataque cardíaco. Ser sexualmente activo es bueno para el corazón. Las relaciones sexuales no solo aumentan nuestro ritmo cardíaco, sino que mantienen en equilibrio nuestros niveles de estrógeno y testosterona. El desequilibrio de estas hormonas provoca, por ejemplo, osteoporosis. Cuanto más frecuencia haya en las relaciones sexuales, mejor. Varios estudios han evidenciado que mantener sexo por lo menos 2 veces por semana reduce a la mitad las posibilidades de morir de una enfermedad del corazón. Número 10. El sexo mejora el control de la vejiga femenina. Tener un suelo pélvico fuerte es importante para evitar la incontinencia urinaria, un problema que afecta alrededor del 30% de las mujeres en algún momento de sus vidas. Practicar sexo puede ser un entretenimiento muy eficaz para los músculos de esta zona, debido a que cuando las mujeres tienen un orgasmo, se produce una contracción de los músculos del suelo pélvico, lo que fortalece esa zona. Quien tiene salud sexual está más cerca de ser feliz y vivir en paz, así de simple. Sin embargo, aún hay niños abusados sexualmente, feminicidios, homofobia, acoso sexual callejero, noviazgos violentos, mujeres muertas por abortos clandestinos, adolescentes con infecciones de transmisión sexual, nos indica que no estamos haciendo lo necesario para ser felices y vivir en paz. Nos toca a todos hacer lo necesario para empezar a cambiar ese panorama. Pregúntate lo básico. ¿Obligo a mi pareja a tener relaciones sexuales? ¿Me siento bien con mi cuerpo? ¿Pienso que las parejas solo deben de ser hombre y mujer? ¿Odio que mi pareja revise mi celular? ¿Estoy harto de que mis amigos me digan? Si te identificaste con alguna de estas interrogativas, tienes tarea para mejorar tu salud sexual. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y con esto concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema sexualidad, pero para el día de mañana seguiremos hablando sobre este tema con la maestra Yasmín González Gaxiola, quien es profesora docente del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, invitándolos a que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.